Génesis capítulo 25, y vamos a empezar a leer desde el versículo 19 al 26 solamente. Génesis 25, del 19 al 26. Ahí lo tenemos, ¿ok? Esa va a ser la base bíblica para nuestro sermón en esta ocasión. Antes de leer la palabra, vamos a hacer una oración para pedir la ayuda de Dios. Señor, gracias por este día que nos regalas, día del Señor, día de resurrección, en que nos congregamos como tu pueblo redimido, tu pueblo elegido, tu pueblo salvado por gracia, por fe, en la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Queremos rogarte que en esta ocasión, una vez más, nos alumbres nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder exponer esa sección interesante de Génesis 25. Bendícenos, Señor, a través de la predicación y que tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Amén. Dice así Génesis 25, 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padam Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era velludo, todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y la escriba en nuestros corazones. Bueno, esta sección, hermanos, viene después de la muerte de Sara, la mamá de Isaac, después de la muerte de Abraham, el padre de Isaac, y también viene después, ¿verdad?, de los descendientes de Ismael, hermano de Isaac, ¿verdad?, o medio hermano de Isaac. A ver, ¿cómo se llamaba la mamá de Ismael? Agar. ¿De dónde era Agar? ¿Lo recuerdan?
Egipto.
Egipto, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y quién fue la mamá de Isaac entonces? Sara, ¿verdad? La esposa legítima ¿de quién? Del patriarca Abraham. Y bueno, después que se da los descendientes de Ismael, después de ello viene los descendientes de Isaac, pero también y principalmente el nacimiento de dos niños, ¿verdad? De dos, de los gemelos Jacob y Esaú. Amados hermanos, en esta historia aprendemos muchas lecciones importantes. Una de ellas es que primeramente las promesas de Dios se cumplen solamente en el pueblo del pacto, en aquellos que pertenecen al santo pacto de Dios, que por su gracia y su misericordia han sido incluidos dentro de su pueblo, dentro de su pacto, dentro de su iglesia, dentro de su reino. Y esa es la razón de por qué el versículo 19 dice de una manera muy enfática: esos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Eso hubiera sido suficiente, ¿verdad?, para identificarlo como el hijo de Abraham. Pero además dice: Abraham engendró a Isaac. Y es una manera indirecta de contrastarlo con los descendientes ¿de quién? De Ismael. Porque, vean cómo dice en el versículo 12, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, la egipcia sierva de Sara. En cambio, aquí se clarifica que Isaac es el hijo de Abraham y Abraham engendró a Isaac. Y la idea es que este Isaac nació del matrimonio legítimo entre Abraham y Sara. Entonces, Isaac era el hijo de la promesa, no era Ismael. No eran los demás hijos de la otra mujer que tomó Abraham después que murió Sara, ¿verdad? No eran, la promesa no era para Simram, para Joksam, para Medán, Madián, Isbac y Sua. No, la promesa, la continuidad del pacto, la relación especial de Dios con su pueblo, se cumplía en Isaac. Abraham había, ¿qué? Muerto. Pero Dios no abandonó su promesa. No abandonó su palabra. No se echó para atrás, sino que dijo, por medio de Isaac, el pacto continuará. La relación de Dios con su pueblo continuará. Dice el versículo 20, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel Arameo de Padam Aram, hermana de Labán Arameo. Una característica de la Biblia, hermanos, y del libro de Génesis, es que nos va a dar como una información así encapsulada o de paso para darnos a entender que más adelante se va a desarrollar todavía más. Y este es el caso del versículo 20, porque dice que esta, su esposa Rebeca, era hija de Betuel Arameo de Padam Aram, y luego dice, hermana de Labán Arameo. ¿Y qué pasa más adelante cuando leemos la vida de uno de los hijos de Isaac, que era Jacob? Pues que Jacob se casó con una de las hijas de su tío, ¿verdad? En este caso, Labán Arameo. ¿Ok? Se casa con una de sus hijas, pero nos da una anticipación ya aquí en el versículo 20. Por otro lado, hermanos, aquí en el versículo 20 se nos da la información de la edad de Isaac cuando se casó. Tenía 40 años. Y noten cómo en el versículo 26 termina con la edad de Isaac también y dice, era Isaac de edad de 60 años cuando esta Rebeca dio a luz a Esaú y a Jacob. Interesante, ¿verdad? Cómo queda, toda la historia queda encerrada en la edad de Isaac. Ahora, Isaac tenía 40 años. Recuerden que dijimos que el patriarca Abraham vivió 175 años. ¿Lo recuerdan? Entonces dijimos que cuando nació Isaac, este Abraham tenía alrededor de unos ¿qué? De unos 140 años. Y ahora que van a ser este Esaú y Jacob, Isaac dice que tenía 60 años cuando nacieron. Entonces, de 40 a 60 años pasaron ¿cuántos años? 20 años. Y si este Abraham murió a los 175 años... quiere decir que el patriarca Abraham vio cuando nació ¿quién? Jacob y Esaú. Increíble, ¿verdad? Vio a sus nietos, los vio nacer. Bueno, Isaac era entonces de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Y hermanos, existen varias semejanzas entre Abraham e Isaac, ¿verdad? Entre sus matrimonios y entre la situación de sus esposas. Porque noten en el versículo 21 que este Isaac oró por su mujer que era ¿qué? Estéril. A ver, ¿qué quiere decir estéril? Que no puede tener hijos. A ver, estéril, los niños, que una mujer no puede tener hijos. ¿Y quién más no podía tener hijos? Sara, ¿verdad? La esposa de Abraham no podía tener hijos. Era también estéril. ¿Y cómo fue entonces que nació Isaac? Pues por una obra poderosa, sobrenatural, ¿de quién? de Dios. ¿Y cómo entonces nació Jacob y Esaú si su mamá también era estéril? Pues por la gracia de Dios, por una obra poderosa, por un milagro que Dios hizo, entonces pudo nacer ¿quién? Jacob y Esaú. ¿Qué nos enseña esto? Entre otras cosas, nos enseña que el pueblo de Dios no nace, ni crece, ni se fortalece por sus propias fuerzas o recursos naturales, sino que el pueblo de Dios nace y crece por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por los actos sobrenaturales de Dios. Pero bueno, después de Sara y de esta Rebeca, también habían otras mujeres que eran estériles, ¿verdad? ¿Quién más era estéril en Génesis? Pues una de las esposas ¿de quién? De Jacob, ¿verdad? Recuerdan que Jacob tuvo dos esposas, ¿verdad? Y tuvo concubinas, pero sus dos esposas eran dos hermanas, Lea y Raquel. ¿Y quién era estéril? Raquel, ¿verdad? Raquel era estéril. ¿Quién más era estéril? A ver, niños, ¿alguien más que era estéril, una mujer que no podía tener hijos en la Biblia? ¿Quién? Elizabeth, ¿verdad? Lo han estudiado los niños en la escuela, en las clases. ¿Quién más?
La mamá de Sansón.
La mamá de Sansón, claro. No se dice su nombre. Sí se dice su nombre. ¿Cómo se llamaba la mamá de Sansón? Jocabet, ¿verdad? Jocabet. ¿Quién más era estéril? Ana era estéril, muy bien. Pero también hay alguien más que era estéril en la Biblia. Hasta ahorita creo que ya las mencionamos todas, ¿verdad? ¿Qué nos muestra esto otra vez? Se dan cuenta, a lo largo de la historia del pueblo de Dios, nos damos cuenta que el pueblo de Dios es una obra creadora de Dios mismo. Esto nos debe hacer humildes y agradecidos de que Dios sea el que hace que su pueblo nazca por obra sobrenatural. Bueno, dice, oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Noten que él oró, y como leemos al final del versículo 26, que cuando nació Jacob y Esaú, Isaac tenía 60 años, quiere decir que ellos no pudieron tener un bebé durante 20 años. 20 años. Pero ¿saben qué? Cuando estudiamos otra vez la historia de Abraham y Sara, Sara también era estéril, y Sara tardó más tiempo para que tuviera a Isaac. Largo tiempo. ¿Cuánto tiempo has esperado por algo que le has pedido a Dios? Ay, ya le pedí a Dios un mes y no me responde, ¿verdad? Un mes decimos a veces. Ya le pedí a Dios, ¿verdad? Dos semanas y no me responde. Así somos, ¿cierto o no? Bueno, Isaac tuvo que esperar 20 años y este Abraham y Sara tuvieron que esperar al menos como unos 30 años para que naciera Isaac, para que nacieran sus hijos. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Una vez más, nos enseña que el hombre nada puede hacer para contribuir a su salvación. Nada puede hacer, ¿verdad?, para que nuestros hijos incluso nazcan. A veces damos por sentado, ¿cierto o no?, que los hijos, pues, hasta decimos, cuidado, cuidado, ¿verdad?, no vayan a tener otro. Y damos por sentado como que si nosotros mismos somos los que creamos a nuestros hijos, ¿cierto o no? Pero no es así, hermanos. En realidad, la vida es un regalo ¿de quién? De Dios. Y en el caso de mujeres estériles, es más apreciado, ¿cierto o no? Es más apreciado porque incluso hasta con toda la tecnología que hay aquí, en esta época, en este tiempo, de manera natural, nadie puede crear un hijo en el vientre. Nadie. Es obra de Dios. Dice el versículo 21, que durante todo ese tiempo, ¿verdad?, este Isaac oró a Dios. Oró a Dios. ¿Se imaginan? 20 años orando. Y entonces aquí aprendemos varias cosas, como hemos dicho. Paciencia en aceptar la voluntad de Dios. pero también la importancia de la oración, orar al Señor. Por 20 largos años oraron. Pero dice el versículo 21, como que si llegó un momento en que Isaac se postra delante de Dios. Y dice que oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. ¿Ok? Algunos piensan que se puede traducir así. Y oró Isaac a Jehová en frente de su mujer. Como que llegó un tiempo en que Isaac ya no podía más, ¿verdad? Y dijo, vamos a orar una vez más, Señor. Ten misericordia de nosotros, danos un hijo. Especialmente, hermanos, ¿saben por qué? Porque Isaac sabía que por medio de él se iba a perpetuar, a continuar el pueblo del pacto. Por medio de él, un día de sus descendientes iban a ser ¿quién? El Señor Jesucristo. Y al igual que Abraham, ahora al igual con Isaac, Señor y el Hijo de la promesa, Señor y los descendientes, que serán como las estrellas del cielo y la arena del mar y el polvo de la tierra, ¿dónde está? ¿Se imaginan? ¿Pero perdió la fe Isaac? No. Durante largos 20 años oró al Señor, y algo hermoso que dice el versículo 21 al final es que el Señor Jehová, el Dios del pacto, el Dios fiel, el Dios de la vida, lo aceptó, dice, por su gracia. Recibió la oración y entonces concibió Rebeca, su mujer, es decir, se embarazó su mujer. Eso quiere decir, hermanos, que el Señor responde a nuestras oraciones. De una o de otra manera, pronto o tarde, el Señor tiene su tiempo, pero Él responde a nuestras oraciones. ¿Somos hombres y mujeres de oración? Bueno, esta Grace, ¿verdad? Cuando va a dormir me dice, ora por mí. Está bien, yo oro por ella, ¿verdad? Seguramente sus hijos también les dicen, mamá, papá, antes que nos durmamos, haz una oración, ¿verdad? Así son los niños, ora por mí. Pero yo le digo también a mis hijos, ¿y tú sí oras? ¿Verdad? Porque los niños tienen que aprender a orar por ellos mismos, ¿cierto o no? Pues no todo el tiempo, ¿verdad? Vamos a orar con ellos. La cuestión es que desde pequeños tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser hombres y mujeres de oración. No dejes de orar con tus hijos, no dejes de orar por tus hijos, pero también enséñales ¿a qué? A orar. No así le dijeron los discípulos a Jesús, ¿verdad? Vamos a hablar de la oración después. Señor, enséñanos a orar. Bueno, el Señor respondió a la oración de Isaac, la oración de Rebeca. Él fue bueno y respondió. Pero noten, hermanos, versículo 22, y los hijos luchaban dentro de ella, es decir, dentro de Rebeca. Esa palabra, hermanos, esa expresión que luchaban, pues Rebeca es una palabra fuerte y Rebeca no sabía que tenía que gemelos, ¿verdad? No lo sabía, pero ella sentía algo adentro, ¿verdad? Dice que luchaban dentro de ella. Es increíble, ¿cierto? ¿No? ¿Cómo desde el vientre de la madre hay dos hijos activos que no nada más están chupando sus dedos, sino además están ¿qué? Peleando en el vientre de la madre. Imagínense, luchando en el vientre de la madre. Hermanos, esto, entre otras cosas, nos enseña, y por eso la iglesia cristiana no está de acuerdo con el aborto. Porque desde que los niños están en el vientre de su madre, allí empieza ¿qué? La vida. Desde que la mujer concibe, ¿verdad? Ahí empieza la vida. Para Dios, la vida empieza en el vientre, desde el primer día que hay concepción. ¿Cómo vas a matar a tu bebé que está allá adentro, ¿verdad? Y esa es la moda el día de hoy. ¿Ustedes creen que no sufren esos bebés que son, pues, cómo creen que los matan? Cortados, ¿verdad? Lacerados allá adentro, le hacen cosas a los bebés y ahí, y si tuvieron un aborto o abortaron. Y entonces vemos que estos niños que todavía no han nacido están activos ya dentro del vientre de su madre. Pero también había otro niño que desde el vientre de su madre ya estaba muy activo. En el Nuevo Testamento, ¿lo recuerdan? Se llamaba Juan el Bautista. ¿Se acuerdan cuando María, que estaba embarazada también, visitó a Elizabeth? Dice que cuando Juan el Bautista escuchó la voz de María, que tenía a Jesús en su vientre, ¿qué hizo Juan el Bautista? Dio un brinco, ¿verdad? Dio un brinco en el vientre de su madre. Y bueno, aquí este Jacob y Esaú no nada más daban brincos, sino se peleaban y se empujaban, luchaban entre ellos desde el vientre de su madre. Y saben, esta Rebeca, hermanos, dice en el versículo 22, y ella dijo, si es así, es decir, si están mis hijos luchando ahí, ¿para qué vivo yo? Esa expresión es bien interesante porque Rebeca no nada más está diciendo, ay, siento algo raro en mi vientre, ¿verdad? Bueno, pues cuando las mamás están embarazadas y ya crece el bebé, ¿verdad? Que se vea que saca el codito, ¿verdad? Y aquí le siento los pies, aquí le siento la rodillita y luego dan patadas. ¿No dan patadas? ¿Verdad que sí? ¡Bum! Se siente ahí, ¿verdad? Cómo se mueven en el vientre de su madre. Pero a veces eso causa dolor a las madres. Y en el caso de Rebeca, eran gemelos, eran dos niños, y estaban luchando desde que estaban allí. ¿Y qué creen que causaba eso a la mamá? Mucho dolor. Bueno, esto nos enseña, entre otras cosas, que los hijos son una gran bendición de Dios. Pero ¿saben qué, niños? Las mamás sufren desde que ustedes estaban en el vientre de su madre. Desde que estaban ahí, sus mamás han sufrido por ustedes. Han tenido que llevarlos en su vientre durante 9 meses para que después, cuando están creciendo, se les alarga la lengua con la mamá. ¿Verdad? Y se ponen groseros con la mamá. Y no quieren ayudar a la mamá en nada. Y empiezan a contestarle y esto y lo demás. ¿Está bien eso?
No.
¿Verdad que no? Bueno, Rebeca tenía mucho dolor. Al grado que dijo, ¿para qué vivo yo? En otra palabra, ¿qué estaba diciendo Rebeca? Mejor prefiero estar, ¿qué? Muerta. ¿O para qué existo de esta manera? Palabras interesantes porque esa Rebeca sabía que estos niños eran hijos del pacto, ¿verdad? Iban a nacer dentro de la comunidad del pacto, dentro del pueblo de Dios. Pero ella dice, ¿para qué vivo yo? Bueno, antes de continuar, recordemos que en nuestro tiempo el aborto está de moda en ese país y se va haciendo de moda en el mundo. Pero aquí vemos nuevamente que la vida ya empieza desde la concepción, desde que están en el vientre de su mamá. Hay varios pasajes bíblicos, hermanos. Vean, por ejemplo, el Salmo 139. Salmo 139 nos habla acerca de los bebés también en el vientre de su mamá. Lo voy a leer. Salmo 139, versículo 14 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, ¿ya vieron? Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión, dice, vieron tus ojos. ¿Ya vieron? La vida empieza en el vientre de la mamá. Bueno, el profeta Jeremías, ¿verdad? También dice que Dios lo amó con amor, ¿qué? Eterno. Eso quiere decir que lo amó desde que estaba, ¿dónde? En el vientre de su mamá. El apóstol Pablo dice que Dios lo escogió desde que estaba en el vientre, ¿de quién? De su mamá. Entonces, en la Biblia, a lo largo de la Biblia, vemos que la vida ya está presente en el vientre de la mamá. Y dice Rebeca, bueno, después de 20 años, ahora estoy sufriendo y con dolores. Y dice que ella dijo, bueno, ¿para qué quiero vivir así? Pero al mismo tiempo Rebeca se percató de que había algo. Ella sabía que esos dolores no eran fortuitos o sin propósito alguno, sino que había algo, ella presentía que había algo, porque entonces dice que fue a consultar ¿a quién? A Jehová. No sabemos a quién fue. Puede ser que fue a hablar con su suegro Abraham. Puede ser. Puede ser que esta Rebeca fue a hablar con Melquisedec. ¿Se acuerdan de Melquisedec? No lo sabemos. La gran mayoría de comentaristas de la Biblia piensan que en realidad Rebeca se postró como Isaac delante de Dios y oró al Señor pidiéndole en su misericordia que le diera una respuesta. ¿Y saben qué? Así como el Señor aceptó la oración de Isaac por gracia, también le da una respuesta por gracia. ¿A quién? A Rebeca. Pero qué gran respuesta, ¿cierto o no? Y dice ahí en el versículo 23, y le respondió Jehová. Sí, hermanos, el Señor responde la oración, una vez más. Y le dijo, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. ¿Eso qué quiere decir, niños? Que Jacob representaba una nación o un pueblo, y que Esaú también representaba a otra nación, a otro pueblo. Es decir, cuando ellos nacieron, crecieron, se casaron, Jacob formó, ¿verdad?, junto con Abraham e Isaac, el pueblo de Israel. Y luego Esaú se casó, tuvo sus descendientes y ellos llegaron a formar la nación de los Edomitas. La nación de Edom. Eso quiere decir, dos naciones hay en tu seno. Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Noten, serán divididos desde tus entrañas. ¿Por qué? Porque ya desde el vientre de su madre estaban, ¿qué? Peleando. Estaban luchando. Y no solamente eso. No solamente se van a dividir, sino dice, un pueblo será más fuerte que el otro. Y luego dice, y el mayor servirá al menor. Bueno, ¿en los gemelos se puede decir que hay uno mayor o menor? Pues la Biblia dice que sí, ¿verdad? ¿En qué sentido? Bueno, pues cuando hay gemelos, el que sale primero es el mayor. El que salió en segundo lugar es el menor. Aunque se lleven medio segundo de vida, ¿verdad? Afuera del vientre. Pero así es. Y dice, un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. O sea, Dios está diciendo en este caso, como vamos a ver más adelante, que el pueblo de Israel llegó a ser más fuerte que el pueblo de Edom. Y de hecho, durante el reinado de David, los edomitas fueron sometidos por el rey David, fueron conquistados y sometidos. Pero además, hermanos, Jacob, delante de Dios, es considerado mayor, aunque era ¿qué? El menor. Qué increíble, ¿verdad? Que en las culturas de ese tiempo, hermanos, el hijo mayor, el primogénito, era el que se llevaba toda la herencia. Pero Dios dice aquí, no. Aunque Esaú sea el mayor porque nació primero, en realidad el mayor servirá al menor. Y nuevamente, ¿quién según la naturaleza humana merecía ser mayor? ¿Jacob o Esaú? Esaú, ¿verdad? Porque él era mayor en orden de nacimiento. Pero Dios, ¿qué dijo? No va a ser así. Entonces, por un lado aprendemos que Dios da a quien quiere como Él quiere. Y con respecto al pueblo de Dios, aprendemos que en realidad Jacob no se lo merecía. Él no merecía ser más fuerte que Esaú. No merecía que su nación dominara a Esaú, pero Dios por gracia lo escogió ¿a quién? A él. Y entonces el menor llegó a tener más poder que el mayor, que en este caso era Esaú. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Si no habían hecho nada en el vientre. Bueno, los dos estaban peleando nada más, ¿verdad? ¿Cómo es posible que pasó esto y que Dios dijo, estas naciones se van a dividir? Y bueno, ¿saben qué aprendemos de aquí? La soberanía de Dios. Él escoge y Él elige a quien Él quiere, porque Él es soberano. Y bueno, ¿saben? Esa parte de aquí la encontramos en el Nuevo Testamento, de hecho. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo... Se me olvidó, hermanos. A ver, ajá. capítulo 9, ¿verdad? Ahí lo pueden ver en la Biblia. Dice en el versículo 9. Romanos 9:9, porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Y vean cómo dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Se dan cuenta? Este es el decreto de la elección, la doctrina de la elección, que Dios es soberano y Él hace como Él quiera, y nosotros que somos el pueblo de Dios no nos hemos merecido, no nos hemos ganado la salvación. Es por la elección divina, es por la elección soberana. En otras palabras, es por la gracia y la misericordia ¿de quién? De Dios. Por eso más adelante en Romanos 9 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Regresemos a Génesis 25. Dice: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Otra vez, pues Rebeca no sabía, muy probablemente, que iba a tener gemelos. Y cuando dice: y he aquí había gemelos en su vientre, parece que está diciendo: Rebeca dijo, wow, o sea, son dos varones gemelos. ¿Ok? Hermanos, ¿qué mensaje tan duro? Rebeca quería una respuesta, ¿cierto o no? Y Dios se la dio. Hay un dicho que dice así: cuidado con lo que pides. ¿Cierto o no? Cuidado con lo que pides, porque a veces lo que pedimos se nos concede y nos quedamos sorprendidos. Y en ese caso, qué gran sorpresa para Rebeca. Ella sabe, ¿verdad?, que entonces esa lucha estaba ya desde el vientre de ella, y que conforme iban creciendo sus hijos, iba a haber una diferencia entre ellos, una oposición. Y ustedes saben, ¿verdad?, porque vamos a llegar a lo han leído, y vamos a llegar en su momento a Jacob y a Esaú. Bueno, salió el primero rubio, dice, y era de velludo como una pelliza, como una bola de pelos. Era bien velludo, dice, ¿verdad? Bueno, aquí en Estados Unidos, ¿verdad?, cuando nacen los hijos de los americanos, por ejemplo, ¿verdad?, generalmente casi no tienen ¿qué? Pelo, ¿verdad? Pero cuando nacen nuestros paisanos, nacen, ¿verdad?, parece que traemos una peluca ahí en la cabeza, ¿verdad?, con mucho ¿qué? Pelo, velludos, ¿verdad?, mucho cabello. Diferentes naciones, ¿verdad?, diferentes razas. Y dice aquí que así era este Esaú, era rubio y era muy velludo, y llamaron su nombre Esaú. Esaú, ¿ok? Y Esaú se relaciona con la palabra rojo también, ¿ok? Bueno, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. ¿Saben, niños? Lo que está diciendo es, nace, cuando sale del vientre de su madre este Esaú, ¿verdad?, todavía no ha salido bien completamente, y no podía salir. ¿Saben por qué? Pues porque este Jacob le había agarrado el tobillo, ¿verdad? Aquí el calcañar se lo había agarrado, y así salió. Como que desde el vientre de la madre, este Jacob decía: yo quiero ser el primero. Él quería suplantar, tomar el lugar, y no eso es lo que significa también su nombre, ¿verdad? Ahí lo dice, Jacob significa el que toma por el calcañar o el que suplanta. Y vamos a ver cómo se desarrolla esta historia más adelante. Dice: y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. El Señor respondió, y noten, hermanos, los acontecimientos de la vida a veces parece que no tienen sentido. Pero para el cristiano todo tiene sentido, todo tiene un propósito. El nacimiento de los hijos a veces no es de gran importancia, pero no es así. Dios es el que da la vida y cada hijo, hija, bebé que nace es un regalo de Dios. Pero también aprendemos, ¿verdad?, que las madres sufren cuando tienen a sus bebés. Por eso nos molesta, ¿cierto o no?, cuando los niños empiezan a crecer y se empiezan a rebelar y empiezan a ser groseros con sus mamás, especialmente con las mamás. ¿Les pasa eso a ustedes en su casa, hermano? ¿Sí les pasa? Yo pensé que nada más en mi casa pasaba eso, ¿verdad? Bueno, sí sucede, ¿verdad? Niños, quieran a sus mamás, ámenlas, ayúdenlas, laven sus trastes, aprendan a cooperar, ayudar en la casa. Bueno, entonces, ¿cuántas cosas hemos aprendido de aquí, cierto o no? Abraham y Sara no podían tener hijos. Isaac y Rebeca no podían tener hijos. La vida es un regalo de Dios. El pueblo de Dios crece por la obra sobrenatural de Dios. Él hace, como dice el Salmo 113, habitar a la estéril en familia y le da muchos hijos. Y el Señor le dio hijos a Rebeca. El Señor siempre oye la oración y responde a su tiempo y a su manera. El Señor es soberano y Él elige desde el vientre de la madre, ¿verdad? En este caso, a dos naciones, a los israelitas y a los edomitas. Dios es soberano y la salvación entonces es un regalo de Dios. No es algo que nosotros nos ganamos. Amén.